¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buen día, 8 y 10 de la mañana. Bueno, seguramente estarán al tanto, lo habrán escuchado en las radios, lo habrán leído. Mataron a un señor de 54 años. Esto fue un asalto en las últimas horas. En las últimas horas y nos obliga a preguntarnos un montón de cuestiones. A ver, parados desde distintos lugares, ¿qué tiene en la cabeza alguien que en definitiva cuando sale a robar sale con un arma y además sale con la determinación de que si no logra su cometido, ya sea porque la víctima se decide rebelar o porque lo que logra robar no alcanza a colmarlo, decide terminar con la vida de alguien? Es como en la jerga, ¿no? Uno como en la jerga popular, uno dice, bueno, evidentemente tiene la cabeza quemada, porque lo que está roto es el contrato social en ese caso, ¿no? Es la vida de nadie vale nada, entonces, ¿por cuánto puede tener un tipo que volvía de una fiesta con la mujer? 200 pesos, 300 pesos. Vamos a suponer que fue al cajero y sacó plata para el domingo, para hacerle un regalo a su esposa, que tenía 1000 pesos, ni siquiera. Y está roto al punto tal que llegamos a situaciones en las cuales yo no soy de los que utiliza la inseguridad como el caballito de batalla, pero es evidente que nos está pasando a todos y que te agarra esa persecuta, ¿no? Que te enterás que algún familiar tuyo, algún amigo tuyo va a salir o se va a volver del trabajo y decís, che, mirá, tené cuidado, mirá que ponete la cartera de tal manera porque te están arrastrando, porque te puede atropellar un auto. Y tenemos esa sensación, que no es una sensación, que es una realidad porque los hechos van aumentando. Y acá ya no hay discusiones en torno de si hay que ser progresista, garantista o mano dura. Evidentemente quien decide salir a matar, porque el autor de este homicidio es alguien que está en sus planes, ya sea o porque en ese momento está drogado, por la razón que ustedes quieran entender, sale ya con la intención de matar. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo se resuelve esto? A largo plazo desde un montón de cuestiones, pero a corto plazo, ¿cómo se hace? Y tenemos la sensación de que en general, en cada uno de los lugares en donde uno imagina que estas cosas se pueden resolver, funciona la del avestruz, ¿no? De meter la cabeza dentro del pozo, y cada uno cuida sus propios intereses. Entonces la policía sale y hace procedimientos y detiene a 14 personas por esto, y después te terminás enterando a la larga que en definitiva de los 14 no había ninguno al que pudieran haber identificado y continuar el proceso judicial para que esta persona termine con una condena como debe ser el autor. Entonces tenés los intereses de las estadísticas policiales, que terminan y empiezan en la policía, lo cual está mal, porque en realidad las estadísticas deben funcionar como correlato de lo que después sucede judicialmente. No sirve si a vos te dicen, no, mira, tal persona estaba involucrado en 4 causas. No sirve, estar involucrado es un título periodístico. Lo real y concreto es su correlato en la justicia. Nadie está involucrado después en la justicia. En la justicia, cuando finalmente llega el momento de la sentencia, o sos inocente o sos culpable. Para ser culpable, el juez tiene que tener una certeza absoluta de que efectivamente fuiste el autor del hecho. Todo lo demás corre en favor del reo. Entonces, aparecen estas estadísticas. Por otra parte, tenés también un poder judicial que mete la cabeza dentro del hoyo, como el avestruz, ¿no? Y no sabés en definitiva qué es lo que terminó pasando en cada una de las causas. Los jueces solamente hablan en cuentagotas cuando sienten que hay una presión social. Entonces no sabés en definitiva si tal tipo que además fue nuevamente detenido tenía una causa anterior, por qué razón fue liberado. Efectivamente estaba acusado de un homicidio. ¿Quién es el juez que tenía la causa? ¿Por qué lo liberó? ¿Cuáles son los elementos? El homicidio agravado por el uso de armas tiene una pena de 8 a 25 años. Y la verdad es que frente a la imagen de un tipo que seguramente tenía hijos o nietos y que alguien decide terminar así con su vida. Necesitamos saber qué es lo que está pasando, porque más allá de las políticas a largo plazo y de que en definitiva la mano dura no te asegura absolutamente nada, tampoco es cuestión de que alguien que comete un homicidio a los 4, a los 5 o a los 6 años, porque en realidad, ¿qué hacen muchos jueces? Le dan la mínima, porque vos tenés un margen para moverte, de 8 a 25, entonces le dan 8. Y si le dan 8, en dos tercios de la pena ya pueden salir. Y nada funciona. Y la sociedad también mete la cabeza dentro de un agujero, porque la sociedad cree que la única solución a este tipo de cosas es meterlos en cana. Y después vos, porque te toca por tu laburo, vas a la cárcel. Y cuando ves la realidad de las cárceles, te decís, mamita querida, cuando estos tipos salgan de nuevo, van a cometer 20 veces más hechos de los que cometieron y que originaron que terminaron en la cárcel. Entonces nada de eso funciona. No nos sirve a nosotros que la policía llene sus estadísticas para que un tipo mantenga su cargo frente a la policía de la provincia o la unidad regional a cargo. No nos sirve. No nos sirve que la policía irresponsablemente tire datos que se nos filtran, que aparecen en la prensa y que nosotros muchas veces repetimos sin tener una mínima capacidad de análisis. No nos sirve que un poder judicial esté callado, que siga siendo secreto, que nos sigan verseando con el tema del nuevo Código Procesal Penal que fue votado en la legislatura ya por el año 2007 durante la gestión de Jorge Obey. Y que al día de hoy tengamos 7, 8, 9 prórrogas. No nos sirve que los jueces no nos expliquen a nosotros cuáles son los elementos. ¿Qué es la abogacía? ¿Qué es el ingeniero nuclear para entenderla? No. ¿Qué es el derecho? No es tan complicado. Y tampoco nos sirve a nosotros como sociedad que frente a este tipo de cuestiones lo único que pidamos es... No sirve. Ustedes tuvieron la oportunidad de ir a una cárcel. Es una fábrica de generar mayores delitos. Y nos tiene que importar porque estos tipos después salen a la calle. Y si entraron por un robo, cuando salgan van a tener especialización en un montón de delitos. Evidentemente, y lo charlamos hace un ratito con un colega acá, ¿no? Un tipo que sale decidido a matar por 200 pesos, por un bien material, es alguien que tiene la cabeza absolutamente quemada. La única esperanza que nos queda como sociedad es que las generaciones de los más chicos, que tienen que estar en la escuela, que tienen que recibir en los comedores escolares el dinero que el gobierno, que los gobiernos tienen que mandar, nacionales, provinciales, municipales, olvídense de la división, ¿no? Para poder morfar, que sus padres tengan trabajo. Esto también es producto de lo que nos pasó como país, de cuando todos metimos la cabeza dentro de un pozo, de cuando todos dijimos, está buenísimo viajar a Brasil con 400 pesitos en el bolsillo, está bárbaro comprarte 10 caipiriñas con 10 pesos. Evidentemente también había un costo social en el medio de todo lo que nos fue pasando, de las fábricas que fueron cerrando, de la gente que se quedó sin laburo, de los famosos ni trabaja, ni estudia. ¿De dónde vinieron? Está bárbaro meter la cabeza dentro de un pozo, aún sabiendo que en algún momento las cosas iban a estallar y cuando estallen los efectos iban a ser esto. Obviamente, lo último que uno puede hacer en estas circunstancias es preguntarse si también los victimarios son víctimas del sistema. Bueno, carajo, ya no importa tanto. Pero la solución, les doy un ejemplo. Si aplicamos la mano dura, desde el punto de vista judicial, ¿no? Y le damos a estos tipos el máximo de la pena. Y no nos preocupamos por también lo que ocurre en las cárceles. Y no estoy hablando desde el punto de vista que muchos les ponen los pelos de punta. Lo lamento por ello, digo. No estoy hablando del tema de derechos humanos. Digo, de pensar socialmente qué nos está pasando y qué hacemos cada uno de nosotros. No me sirve a mí. A mí no me sirve, ni a los familiares de este señor que mataron, ni a los hijos, ni a los nietos, que solamente pensemos metiendo la cabeza dentro de un pozo. Necesitamos que todos los actores se involucren. La verdad es que si alguien me trae a mí un expediente en donde alguien tenía 4 causas por homicidio, quiero saberlo. para que podamos poner el nombre del juez que en definitiva decidió excarcelar a alguien que tenía 4 homicidios encima. Si es que esto existe, no me sirve que la policía me traiga estadísticas truchas diciéndome que ahora van a hacer una redada y que terminaron con secuestro de armas, cuando esas armas en gran parte son vendidas por la propia policía. No me sirve. No me sirve que en el medio de que estamos hablando todos los días de cómo matan a un tipo, al mismo tiempo tenemos 3-4 policías detenidos porque están arreglados con los narcos. Porque está todo absolutamente trastocado. Porque ningún policía de alta jerarquía que tiene poder de resolución vive con 20.000 pesos, porque el negocio hoy es juntar 100 lucas, porque un camión liberado, porque un hecho de piratería, porque hacer la vista gorda a la droga te deja 100 lucas en el bolsillo, y estos tipos viven de esta manera. Y no nos sirve que los jueces ganen un fangote de plata, no pagan impuestos a las ganancias, ni siquiera pagan la obra social de la provincia, y viven enfrascados en su mundo. Y en el medio de semejante guerra, la sociedad, que dispara para donde puede. Bueno, necesitamos más que nunca compromiso entre todos para ir a atacar cada uno de los lugares, a los señores jueces, saber quiénes son, por qué los nombraron. Este es el punto. Las últimas 4 asambleas legislativas en la provincia de Santa Fe asumieron los jueces de manera ficta. ¿Qué significa esto? Sin acuerdo legislativo. Bueno, eso lo tenemos que mirar. Son los tipos que después van a resolver un montón de cuestiones. No sabemos quiénes son. Todo se resume en una negociación entre 3-4 legisladores, entre un gobierno que vino prometiendo corregir los vicios de otros gobiernos, como en el caso del peronismo en la provincia de Santa Fe, con un manejo absolutamente repugnante del Poder Judicial, y los únicos cambios que propusieron fue meter exfuncionarios del gobierno del Frente Progresista en la justicia. ¿Dónde están los cambios? Entonces, no sabemos quiénes son, no sabemos en concreto qué pasó con cada una de las causas, y así seguimos, cada uno metiendo la cabeza en su pozo, cada uno mirando su propia realidad. Y la verdad es que nos va mal porque en definitiva donde un tipo decide matar a alguien por 100 pesos, por un celular, por una cartera, ese pibe, porque no tengo duda que estamos hablando de gente joven, tiene la cabeza quemada. Pero nosotros como sociedad tenemos la cabeza quemada. La policía tiene la cabeza quemada. Porque ya no vive de su sueldo. Porque los jefes policiales, no el laburante, no el vigilante que tiene que exponer su vida, no el que mataron el otro día porque la bala le ingresó por el único lugar por donde podía entrar y lo terminó matando. No ese tipo que tiene que viajar a Rosario a dedo y dejar a su familia 3-4 días para poder traer un mango a la casa. Porque se murió la vocación. Entonces hoy muchas de las profesiones son solamente una salida laboral, es para darle de morfar a tus hijos. Entonces está todo roto. Y en el medio de esto aparecemos nosotros, la sociedad, que frente a este tipo de casos pedimos a gritos la mano. Muchachos, la pidamos o no, no es la solución. No es la solución. Entonces, es muy difícil hablar en un contexto en el que nos muestran estos ejemplos. Pero necesitamos tener mayor control. No puede ser que los últimos jueces se hayan asumido de manera ficta, porque no hubo acuerdo legislativo, porque hay una batalla en la que no se ponen de acuerdo. Entonces aparece un gobierno que mete a sus exfuncionarios para que después de alguna manera le deban algún favor, porque esto pasa en la política y tiene que ver con el poder, porque lo hizo el peronismo, asegurándose tipos en lugares importantes, ¿para qué? Para que después muchas de las causas importantes, la que realmente tienen peso específico, y la que poco conmueven a la sociedad, porque este es otro punto, porque somos unos hipócritas, porque ahora salimos todos a pedir que maten, que los metan preso 400 años, ahora, cuando acá fundieron el banco de Santa Fe, cuando terminaron con un lugar en donde debía garantizarse y en realidad promoverse el movimiento económico de la provincia, primero lo vaciamos y después los vendimos, y nadie sale a la calle. Y eso también genera inseguridad. Cuando hicimos, cuando estuvimos a punto de privatizar la EPE, nadie salió a la calle. Entonces, acá solamente parecemos el perro de Pavlov, ¿no? ¿Se acuerdan? Suena la campana y aparece la baba que segrega la sensación de la carne. Entonces nos movemos así, de esa manera, ¿eh? Solamente por espasmos, y no solucionamos absolutamente nada. Entonces cuando aparecen los tipos, los chorros de guante blanco, que está lleno en Santa Fe, pero que no están en las cárceles, no, eso no nos conmueve. Y los tipos que afanan desde la función pública, en cualquiera de los ámbitos, municipal, nacional, provincial, no nos provoca la misma reacción. Porque yo les digo una cosa, vayan a las cárceles. Está llena de pobres. ¿Y qué son los pobres los únicos que roban en la Argentina? Si los ciudadanos de los sectores marginales efectivamente estuvieran tan vinculados al delito y fueran un porcentaje mayor, no podríamos siquiera vivir. Porque la verdad es que pobres hay a morir, ¿no? A rolete. Basta recorrer el cordón oeste de la ciudad de Santa Fe. Y hay mucha gente que vive dignamente. Porque la pobreza no es significado de la delincuencia. Son las primeras víctimas que conviven con los otros delincuentes. Y que como muchas veces no aparecen sus noticias, porque en realidad terminamos asimilando todos los periodistas, ¿no? Que de último un ajuste de cuenta, un tiroteo en el barrio Santa Rosa, y bueno, ya es habitual. Entonces los ignoramos y entonces terminamos incluso analizándolo como noticia, como un hecho habitual. No sé por dónde pasa la solución, porque la verdad es que de seguridad no entiendo un carajo. Lo único que veo es que en definitiva tenemos todos los sectores, y esto nos incluye a nosotros. Nosotros, esto no es un partido de fútbol, donde nosotros vamos y la miramos desde afuera. Nosotros somos parte de esto. Somos parte. Y la sociedad, en todo caso, tiene que exigir más. Y exigir más no alcanza con ir a votar cada 2 años. No alcanza. Exigir más. Y si tenemos un juez que efectivamente liberó a un tipo que estaba absolutamente demostrado que tenía que estar detenido porque representaba un peligro para él y para terceras personas, y vamos por la cabeza de ese tipo. Y si tenemos un comisario que está más preocupado en recaudar para hacerle una fiesta de 15 de 300 lucas a su hija, y que mientras todo el mundo se la pasa quejando acerca de cómo se vive, de que no hay un móvil policial, de que no hay policías en la calle, que no se resuelven los delitos, este tipo tiene 4 autos, y vamos por ese tipo. Y se asumen los jueces sin que haya control legislativo, y bueno, pero nos tenemos que parar en algún lugar. Porque si seguimos metiendo la cabeza en un pozo, desde cada uno de los lugares en donde tenemos algún tipo de responsabilidad, la verdad es que lejos de encontrar una solución, lo único que vamos a ver es lo que pasó ayer, hace algunas horas. Te matan. Ahora bien, no sirve gritar. No sirve pedir 300 años, no sirve. Tenemos que comprometernos en un montón de cuestiones. Que hoy, la verdad es que la miramos pasar, dejamos que la pelota corra. Meter la cabeza dentro de un pozo solamente te puede alcanzar para atravesar esa situación, ese momento. Y así estamos, cada uno mirando lo suyo. Si hay un accidente ferroviario, a ver si en definitiva el motorman se durmió o si se afanó el disco rígido. Entonces sale el gremio sale sin tener ningún elemento a decir que fue una falla técnica, y el gobierno sale a decir que no, que en definitiva fue un error humano. Y un grupo mediático gigantesco, como está enfrentado con el gobierno, sin tener una sola pericia, sale a decir que la culpa es del gobierno. Y en el medio de esto estamos nosotros. ¿Y nosotros qué somos, víctimas? No. En cada uno de los lugares tenemos cosas para hacer y para exigir. En cada uno de los sectores. Nosotros también somos responsables de que haya muchos impresentables en la política, en la legislatura, en los ministerios, en la oposición, en el oficialismo. Pero no la miremos más desde afuera. no la miremos más, como que la culpa es siempre de los otros. Nosotros no tenemos ningún tipo de responsabilidad. Es mentira. Nosotros también estamos adentro.